suena la sintonía de Participación Ciudadana y con esta sintonía vamos a darle paso ya a Asier García Morato, el es técnico además de este servicio. Y es que, Asier, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Tenemos que hablar de la Escuela de Ciudadanía. A lo largo de todo este año ha habido muchas actividades en esta escuela que, como su nombre indica, bueno, pues nos invita de alguna manera, ¿no? No a conocernos más, pero sí a convivir mejor, ¿no? Entre todos los ciudadanos de Gasteiz. Lo que son las cosas, comenzaba hace 8 meses... de jornadas, de charlas y talleres, pero llega el momento de poner el broche final, el punto final.
Así es, como todos los cursos escolares, pues eEscola no podía ser de otra forma, y bueno, después de 8 meses en los que hemos tenido una gran cantidad de alumnos, en los que les hemos enseñado a participar mejor en la política y en la sociedad vitoriana, ¿no?, por decirlo así de una forma, y hemos aprendido, sobre todo los técnicos también hemos aprendido mucho de ellos y de la gente que nos ha venido a dar las charlas, pues bueno, llega el momento de celebrar todo lo aprendido, ¿no?, y hacer un acto de clausura, uh-huh, que bueno, va a ser el próximo jueves 17 de mayo en el Palacio de Congresos Europa. Y bueno, vamos a poner un gran broche final, ¿no?, una guinda a este pastel que es eEscola, y lo vamos a hacer con un filósofo, Daniel Innerarity, que es catedrático de filosofía política y social y además es investigador de Ikerbasque, en el que nos va a hablar de algo muy interesante, que es la vida en común, y nos va a dar algunas claves, ¿no?, para convivir de forma democrática en estos tiempos en los que parece que las ideas
tan
son
convulsos, tan, ¿no?,
sí, tan contrarias y tan convulsas. Entonces bueno, yo creo que es muy muy interesante y ahora nos hablará él.
Daniel Innerarity, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Pues muy muy contento y con muchas ganas de ir a Vitoria a estar con esa gente tan tan inquieta,
claro,
sobre estos,
sí,
temas.
Nos vas a hablar de la vida en común y nos vas a dar algunas claves para la convivencia democrática. Necesitamos esas claves. ¿Qué nos pasa? ¿Sabemos vivir en común? ¿Nos cuesta mucho? ¿Hemos olvidado las normas básicas de la convivencia?
Bueno, dicho así parece como que voy a reñir a la gente.
No.
Y nada más lejos de mí. No, voy a explicar por qué la vida común de entrada es tan difícil, porque esto que llamamos democracia, ciudadanía activa, etcétera, pues es muy fácil de decir y luego difícil de vivir. Y más bien voy a explicar a qué se deben esas dificultades, ¿no? Porque la fundamental de todas ellas es que la realidad política se ha convertido en algo muy complicado, muy complejo, muy entreverado, con temas muy técnicos, muy difíciles de entender, y esa idea de que los ciudadanos observamos a los políticos, los controlamos y les pedimos cuentas, requeriría un conocimiento que de hecho no tenemos, ¿no? Y ahí hay un montón de paradojas.
Claro, ¿por qué no nos entendemos?
Bueno, entre nosotros...
nosotros y también con los gobiernos, porque no,
claro,
sé si es que cada vez somos más exigentes con los gobiernos, lo que por un lado es un claro signo de democracia también y de cultura democrática, ¿no?
Sí.
Que seamos exigentes, pero nos da la sensación, y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no?, en los últimos años, igual agravado ya en los últimos meses, como que cada vez nos entendemos menos, como no somos capaces de ponernos de acuerdo.
Bueno, efectivamente, ahí hay dos cosas, ¿no? El primer plano es el entender de qué va la política para poder juzgarla bien, porque si uno no sabe de qué va la política, si uno no ha entendido cuál es el juego de la política, puede estar juzgándola de manera completamente equivocada, ¿no? Y eso cada vez es más difícil porque, por ejemplo, hay cantidad de problemas que son de una dificultad técnica. Entender un presupuesto, por ejemplo, no es algo que esté al alcance de cualquiera de nosotros. Yo no puedo juzgar el presupuesto del gobierno vasco, porque tendría que dedicarle mucho tiempo y además probablemente no entendería demasiado. Entonces me tengo que fiar de una serie de personas. Esas personas a veces me fallan porque los partidos pues a lo mejor ya no gozan de tanta confianza como antes. Por otro lado, los medios de comunicación ya no ejercen una función tan orientadora como antes, porque además de medios de comunicación tenemos redes sociales donde hay mucho spam político, mucho ruido. Todo esto genera una enorme confusión en lo que hay que arrojar un poco de luz. Eso es un problema. Y el otro problema tiene que ver con el entendimiento entre personas que pensamos de manera diferente. Y lógicamente aquí hay que poner en juego unas habilidades que no son nada fáciles.
Habilidades de convivencia, en principio, democrática, porque como bien decías, Daniel, nos podemos encontrar con dos partes. Por un lado, esa convivencia entre personas que podemos pensar de manera diferente, pero que nos podemos sentar. Y lo lógico sería que llegáramos a acuerdos, por lo menos a unos mínimos acuerdos, sería por un lado, y por otro lado, bueno, pues los propios ciudadanos y lo que les pedimos, ¿no?, a nuestros gobiernos, a nuestros políticos. Has hablado también de la información. Tenemos muchísima información a través de distintos medios de comunicación, a través de las redes sociales, pero a pesar de toda esa información, ¿estamos suficientemente informados y, por otro lado, y estamos suficientemente formados acerca de la política, acerca de los asuntos políticos, acerca de los temas que nos interesan?
Bueno, hay varios problemas. A lo mejor hace unos años nuestro problema era que no sabíamos lo que pasaba y que había muy poca información disponible. En estos momentos, el problema, entre comillas, es que tenemos demasiada información. Es decir, hay demasiadas opiniones, juicios circulando por ahí, rumores, y lo precisamente lo que nos cuesta es hacernos una idea de lo que está pasando, no a causa de que falte información, sino precisamente porque sobra información. Entonces estamos siendo solicitados desde mil instancias, con opiniones contradictorias, con muchísimo ruido. Es distinta la estrategia que uno tiene que adoptar cuando vive en un entorno informativo escaso que cuando vive en un entorno de exceso de información, donde hay infobasura, infoxicación, como se suele decir, por todos los lados. Y para esto tenemos que desarrollar nuevas habilidades y digamos que en 20-30 años hemos tenido que cambiar la mentalidad, porque hemos pasado del primero de los mundos al segundo de los mundos, y esto nos va a costar un cierto esfuerzo, porque, por ejemplo, nos va a obligar a no prestar atención a ciertas cosas, a prescindir de información, a discriminar como ruido ciertas cosas que ocurren en la esfera pública y a la que a veces les damos demasiada atención, ¿no?
Y es que quizás equivocamos la información con opinión. Eso forma parte de estar suficientemente formados. Ya no tener mucha información sobre un tema determinado, pero sí diferenciar lo que puede ser la información pura y dura, lo que puede ser la realidad entre comillas. Ya no voy a decir la verdad, porque la verdad tiene muchos matices. Pero equivocar información con opinión quizás sería una de las primeras premisas que tendríamos que tener.
Claro, si tú coges un periódico de los de toda la vida, te encuentras secciones. Y hay una sección de opinión, hay una sección nacional, internacional, local. Todo eso te hace encajar cosas en distintos ámbitos, ¿no? Si tú vas a las redes sociales, eso ya no existe, ¿no? Entonces, no se sabe qué es lo local y lo global. No se sabe qué es lo opinión y la descripción de hechos. Por supuesto que uno lo puede aprender a discriminar una cosa de la otra, pero de entrada tenemos que adquirir esa habilidad. Esto que estoy leyendo aquí, esta opinión, esto es una opinión, esto es una mera descripción de acontecimientos. Cuando Trump dice, en mi toma de posesión hubo más gente que en la de Obama, eso con eso que estaba queriendo decir, ¿no? Bueno, claramente mintiendo, ¿no? Pero
sí, pero las fotografías decían lo contrario, ¿verdad? Pero para eso también hay que fijarse.
Claro, hay que fijarse y tiene que haber unos periodistas que vayan al archivo y pongan las dos fotografías en la misma página. Pero bueno, ese es un caso extremo, porque digamos que en la política hay mentiras palmarias como esa y hay otras cosas que son medio mentiras, pero hay también opiniones que son más fuertes que otras, ¿no? Y hay muchas descripciones, hay aparentes descripciones de cosas que esconden tomas de partido ideológico. Por ejemplo, si ahora mismo un político dice, estamos saliendo de la crisis, eso es una descripción de objetividades, es una opinión, es una expresión de un deseo, pues depende del punto de vista ideológico. Si para ti la salida de la crisis implica fundamentalmente que la macroeconomía vaya más o menos bien, pues sí, es verdadera esa opinión. Si para ti salir de la crisis significa que hay puestos de trabajo y que esos puestos de trabajo tienen una cierta calidad, pues dirás que estamos saliendo poco de la crisis, o solo algunos, o solo en una escasa medida, ¿no?
Para eso quizás hay que desarrollar, o deberíamos desarrollar, una conciencia crítica independientemente de lo que pensemos. Y es que todas las personas que, o el grupo de personas que piensan como nosotros, o el partido al que nosotros podemos votar o no, pues hay veces, o muchas veces, o pocas, no lo sé, que quizás no tenga siempre razón. Y tenemos que ser conscientes de tener esa conciencia crítica para pensar, vale, puedo pensar igual, pero en esto no van atinados.
Sí, yo creo que esa idea de que uno debe defender sus convicciones con toda la pasión que le parezca, y al mismo tiempo tener una cierta distancia respecto de esas convicciones me parece que es fundamental. Con distancia quiero decir que uno no se las tome demasiado en serio y que uno sepa que su posición política y su convicción ideológica no agota todas las posibilidades. Y que el que piensa de una manera diversa no es que esté loco o que es un malvado, sino que, bueno, la realidad no se agota en ninguna de las descripciones, ¿no? Eso yo creo que no nos impide la defensa del propio punto de vista, pero también nos debería permitir introducir una cierta autorrelativización, sin la cual la vida democrática es imposible.
¿Vivimos en una sociedad excesivamente politizada? Porque, por un lado, tenemos también la sensación que vivimos en una sociedad en la que todos nos miramos a nosotros mismos, nos miramos nuestro entorno, lo que nosotros queremos, nuestras amistades, y no pensamos en los demás, pero también es cierto que vivimos un mundo o una sociedad muy politizada que cualquier tema se llega a las altas instancias, ¿no? O sea, que por un lado somos espectadores, somos consumidores de la política, pero nos afecta y nos está afectando a nuestra vida diaria.
Bueno, yo ahí diría dos cosas. De entrada, que las cosas se politicen es bueno, porque ¿qué es democratizar? Democratizar es poner cosas que estaban en el ámbito de la tradición, del destino, de lo inevitable, en nuestras manos, ¿no? El argumento es que esto se ha hecho siempre así, pues no es un argumento muy convincente en una democracia, porque o esto lo digo yo porque soy la autoridad, bueno, ¿y qué, no? O de hecho ha habido un crecimiento de politización de cuestiones, ¿no? Ahora mismo se ha politizado, las feministas decían hace unos años, el cuerpo es la política, ¿no? Bueno, se han politizado muchos asuntos, ¿no? Que antes estaban en manos de los técnicos o en manos de los que tenían la autoridad fáctica, de hecho, ¿no? Eso es un avance en la democratización, por un lado. Por otro lado, que algo se politice significa que algo se convierte en objeto de discusión, pero no necesariamente que se convierta en objeto de crispación o de antagonismo, ¿no? Y a veces, en la pregunta que tú me haces, abierto también esa queja, ¿no? Y ese lamento que comparto, de que la política sea entendida de un modo binario, de un modo excesivamente combativo, polarizador. Y yo creo que eso nos atasca como sociedad. El hecho de que politizar signifique casi siempre blanco contra negro, ellos contra nosotros.
Conmigo contra mí, ¿no?
Conmigo contra mí, exactamente. Todo eso hace perder todos los matices de la vida común, que es una vida llena de grises, llena de momentos en los que estoy con los míos, pero momentos en los que estoy en desacuerdo con los míos, o que no sé muy bien quiénes son los míos. Bueno, pues en esa zona gris también tenemos que rescatar para la vida política.
Daniel, ¿y cómo dejamos de estar crispados? Creo que es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque si lo supiéramos, yo creo que dejaríamos de estarlo, ¿no? Pero ¿por qué estamos tan crispados y cómo dejamos de hacerlo?
Bueno, yo tengo una fórmula mágica.
¡Ay, qué bien!
Sí, que es mejora tu dieta informativa. Es decir, si los médicos nos recomiendan comer de todo, yo recomendaría en materia política comer de todo. Es decir, procurarse una pluralidad de fuentes de información. Si uno se monta en el coche y se pone una radio y está todo el día con esa radio, en supuesto que uno trabaje en un taxi o en el taller o donde esté, y está, si uno solamente escucha a unos que tienen una determinada opinión, y no cambia y no oye al adversario, incluso al enemigo, al que detesta de vez en cuando, se vuelve loco. Y por tanto yo creo que es bueno oír otras voces y eso contribuye a relativizar el propio punto de vista.
Bueno, y una misma noticia, efectivamente, escuchada en diversos medios, la noticia puede ser absolutamente distinta.
Sí.
Pasas de tenerla a que tengan la razón a que no la tengan.
Efectivamente.
A ser el héroe o el villano.
Sí, pues probablemente si uno oye las dos versiones o las cinco versiones, se da cuenta de que no somos ni héroes ni villanos, sino una cosa intermedia.
Que eso es lo que intentamos, ¿no?
Sí.
Vivir, sobrevivir y vivir de la mejor manera posible. Bueno, pues Daniel Innerarity, siempre un placer, de verdad, que nos acompañes en la sintonía de Radio Vitoria. Pues vas a estar esta semana aquí en Vitoria-Gasteiz, el próximo jueves, y lo contamos a los oyentes. Y además, tras la conferencia, que nos vamos a acercar un poco, sobre todo para reflexionar, ¿no? Darnos que pensar, que tanto tenemos que pensar además. Bueno, pues va a estar la síndica Leire Zuazua, Juan Ibarrondo y también Arantxa Basagoiti, que van a dialogar contigo sobre la ciudadanía, la convivencia y la diversidad. Y hemos hablado un poco de la convivencia, pero también podremos hablar de la diversidad, ¿eh?
Sí, claro, porque la convivencia solamente es exigente y difícil porque somos variados. Supongo que, que si todos pensáramos igual y todos fuéramos iguales, pues esto sería...
muy aburrido, ¿eh?
Sí, desde luego sería muy aburrido, muy poco enriquecedor, ¿no?
Bueno, Daniel, nos vamos a despedir ahora, pero sí te emplazo dentro de un par de semanas, porque como sé que te gusta mucho Vitoria,
sí,
además...
Sí, sí, me encanta.
Y que tienes además, bueno, pues raigambre aquí, sí. Vitoriano, ya la ves. Yo te emplazo en un par de semanas, cuando vengas por aquí con tu nuevo trabajo, con tu libro, te emplazo a que sigamos charlando, porque siempre es un placer, de verdad, ¿eh?
Pues Daniel, para mí también, y os avisaré sin falta.
Un besito.
Un beso. Agur.
Bueno, pues así era un placer, desde luego, contar con Daniel Inerarity, catedrático de Filosofía Política y Social, investigador de Iker Basque. Bueno, yo creo que una de las mentes más preclaras, ¿eh?, con las que contamos ahora mismo.
La verdad es que
es impresionante charlar y sobre todo escucharle.
Sí,
¿eh?
Es una persona a la que me quedaría escuchando horas y horas, porque te abre la cabeza, te abre los ojos, los oídos, todos los sentidos.
Y nos hace falta, además.
Y es muy, muy interesante. Y yo, la verdad es que animo a todos los que nos estén escuchando a acercarse este próximo jueves, 17 de mayo, a las 6:30 al Palacio de Congresos de Europa, para poder escuchar a Javier, para ver todas estas enseñanzas, ¿no? Este ha sido un pequeño aperitivo, pero es que la charla va a ser muchísimo más extensa y va a ser muy interesante. Y bueno, todos aquellos que quieran acudir, que es abierto a todo el mundo, es gratuito, pueden asistir recogiendo una invitación gratuita en los centros cívicos, con que pregunten para ir a la charla de Daniel o a la clausura de Iescola. Simplemente las personas que están atendiendo ya sabrán a lo que se refieren. Y bueno, nos vemos el jueves allí todos.
Jueves a las 6:30 de la tarde, recuerden, en el Palacio de Congresos de Europa se encuentran con Daniel Inerarity. Se encuentran aquí en Vitoria-Gasteiz y para recoger la invitación gratuita, como bien decías, Asier, en los centros cívicos. En la agenda nos encontramos solamente con la fiesta de la primavera, en principio, esta semana.
Sí, a lo largo de toda esta semana, bueno, se celebra en el centro cívico de Gualde la fiesta de la primavera, en el que, bueno, el evento principal va a ser este sábado 19 de mayo en los jardines Maurice Ravel, en el que habrá música, bailes, talleres, una tirolina, chosnas, puestos.
Lo tenemos todo.
Está de todo, es muy interesante, muy divertido, para ir con niños, para ir con mayores, para ir todo el mundo. Y bueno, a lo largo de la semana sí que es cierto que hay más eventos, entonces bueno, todos los que estén interesados se pueden meter en la web del ayuntamiento y ahí encontrar información dentro de la sección del centro cívico. Y bueno, como siempre decimos, todos aquellos que estén interesados en la participación ciudadana y quieran saber algo, un poco de lo que se cuece en Vitoria en temas políticos, en temas ciudadanos, en temas sociales, pues bueno, pueden llamar al 010, pueden llamarnos a nosotros al servicio en el 945-16-16-87, 945-16-16-87, y bueno, los que estén un poquito ahí atentos a las tecnologías, pues pueden entrar a nuestra página web, que es vitoria-gasteiz.org/participación, o mandarnos un tuit en @vg-participa.
Asier, así nos vamos a despedir. Asier García Morato, técnico de Participación Ciudadana. Un placer, como siempre.
Como siempre, hasta luego.
Agur.